Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
por contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 20 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia?
Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo. Y si nosotros estamos en contra de eso, es porque ya nosotros estamos aplicando una política de austeridad republicana.
El mantenimiento de las casas de jueces y magistrados no son para sus casas particulares. Hay un sistema de casas que son propiedad del Poder Judicial de la Federación.
Y ahora adquirirá una deuda de 127 mil pesos por cada mexicano. Unos vienen aquí a decir que no es verdad y no les mientan más a los mexicanos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.
Sus ahorros van a ser objeto de una retención, es decir, de un impuesto del gobierno, que se va a incrementar para este año en 886%. Gobierno cobrón y mentiroso.
La propuesta de Morena abandona a todas las familias del campo, descuida las ya de por sí deterioradas carreteras, sacrifica la inversión y reduce todos los recursos a estados y municipios.
Cada uno de los que está aquí va a convencer al menos a otros 10. A ver quién se compromete a esa tarea, levante la mano.
Cambiamos de sede, porque el INE también prohibió que estuviéramos
la diferencia de estar en un estado como Querétaro, donde las cosas están tranquilas, pues simplemente estoy con el vehículo que me transporta y el vehículo donde va mi equipo de trabajo y donde va un par de escoltas.
Respecto del monumento denominado Ángel de la Independencia, continúen a favor de la autoridad que las tenía a su cargo hasta antes de la emisión del acto impugnado. Esa autoridad es la alcaldía Cuauhtémoc.
Sobre el resguardo de la columna de la Independencia, en acatamiento se regresará al INVAL el resguardo de este bien del dominio público federal.
Porque aquí en Victoria saben que les gusta que la gente esté calladita, pero no más secuestros.
Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos buscan eliminar por completo una democracia vecina.
Es difícil para mí hacerme a la idea de que estoy aquí. Pero estoy realmente agradecida por este reconocimiento al arte de actuar, el trabajo de mi vida.
La música correrá a cargo de Snoop Dogg Dogg, Calvin Cardoz Produce, quien se siente un seguidor, sí, y prácticamente la reencarnación de Robert Nesta Marley. Hoy nos va a estar acompañando Snoop Dogg Dogg, que fue descubierto hace ya prácticamente 31 años por Dr. Dre. ¿Quién no recuerda ese gran y fantástico espectáculo del medio tiempo en el SoFi Stadium, cuando toda esta banda de raperos y de música muy, pero muy urbana norteamericana hicieron la delicia de propios y extraños, y uno de ellos fue, por supuesto, Snoop Dogg Dogg? Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados, el análisis claro de este presupuesto de ingresos que viene. ¿Hay preocupación? Sí, en algunos puntos hablaremos de ello. ¿Qué viene para el Congreso de la Ciudad de México en el tema de la fiscal Ernestina Godoy? Estaremos en Baja California, hablaremos de otros temas más, como el tema que tiene que ver con el Poder Judicial. Juntos regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. 13 horas duró la discusión. Se aprueba en Cámara de Diputados la ley de ingresos. Se dio a conocer así. La presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, señaló lo siguiente.
Señora presidenta, se emitieron 260 votos en pro, 183 en contra y una abstención.
Aprobados por 260 votos los artículos reservados en términos del dictamen con las modificaciones y adiciones aceptadas por la Asamblea.
Ya está en la línea telefónica, cosa que celebro en viernes. Y está con nosotros Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Valeria, qué gusto enorme poder saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime. El gusto es mío, por supuesto.
Oye, Valeria, a ver, hay mucho de qué platicar en la ley de ingresos. Hay preocupaciones, hay el tema de la deuda, que lo hemos hablado ya en varias ocasiones. ¿Por dónde quieres comenzar o por dónde podemos comenzar este análisis, Valeria?
Pues mira, yo creo que vale la pena empezar por el tema de la deuda, ¿no? Para dejarlo como muy clarito, Por supuesto que hay deuda, Jaime, ya lo sabíamos. Aquí sí no se le hizo ningún cambio, porque hubo algunos cambios importantes que la verdad es que no vimos venir, pero en términos generales pasó como se esperaba que pasara, y en particular en el caso de la deuda. Ya sabemos el monto de la deuda, 1.9 billones de pesos, billones, millones de millones, es decir, un déficit de 5.4% del PIB. Es gigantesco para los estándares de lo que hemos tenido en los últimos años y para lo aceptable, hay que decirlo con todas sus letras, para lo aceptable para una economía en desarrollo como la mexicana. Entonces, sí estamos teniendo un nivel de deuda importante. De este 1.9 billones de pesos, 1.7 vienen de endeudamiento interno y 18 mil millones de dólares, la diferencia, viene de endeudamiento externo. Yo creo que es una de las cosas a destacar, porque ahora sí, Jaime, pues la narrativa de no hay más deuda, todo está bien en términos de financiamiento, pues creo que ya queda clarísimo que no, que sí hay más deuda, que bajo cualquier métrica ya tenemos un tema de financiamiento importante.
Ahora, Valeria, detengámonos en el uso de esa deuda. Tengo entendido, si es que me equivoco, corrígeme, mucha de esa deuda o muchos de esos ingresos se van a gasto, ¿qué? ¿Van a Dos Bocas, va a Tren Maya, va a algunas de las otras obras emblemáticas? ¿Qué tanto pues no, va destinado a los programas sociales y regalar ese dinero? Porque tengo entendido que ese sería el segundo problema de esto.
Justo ese es el tema, Jaime. Mira, al final del día el dinero es fungible, ¿no? O sea, lo puedes usar en lo que tú necesites ese dinero. Entonces, cuando tienes 1.9 billones de pesos de deuda, pues te imaginarás que el presupuesto público lo podrá asignar como quiera. Ahora, ¿qué quiere decir como quiera? Cuando vemos las cifras de inversión pública para el año que entra, tampoco vemos ni un incremento importante en inversión pública, tampoco vemos nuevos proyectos, tampoco vemos una renovación importante en la infraestructura en México, lo que nos hace deducir que este incremento en la deuda pues se va a ir básicamente a gasto corriente, lo cual a ti y a mí nos puede parecer poco prudente, nos puede parecer irresponsable, pero déjate eso, Jaime, esto es violatorio de la Constitución. La Constitución establece que cuando vas a tener estos incrementos de deuda, pues tienen que ser para inversión productiva. Y aquí simplemente, pues ni a la Secretaría de Hacienda ni a la Cámara de Diputados le pareció relevante este artículo de la Constitución y se aprobó una deuda de 1.9 billones de pesos.
Las grandes variables, Valeria, el tipo de cambio, la mezcla mexicana, la plataforma de exportación, todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Son luego en muchas ocasiones, pues déjame utilizar el término, son espacios para que los diputados crezcan o achiquen el presupuesto. ¿Cómo viste los análisis y lo que sale desde los diputados?
Mira, con el precio del barril de petróleo siempre hay un tema, porque pues al final del día depende del comportamiento internacional del precio del barril.
Y existe una fórmula, ¿no?
Y es una fórmula. De repente pensamos que le pueden meter mano y sí hay un poquito de margen, pero en realidad no es una variable sobre la que puedan incidir demasiado los diputados a la hora del establecimiento del precio del petróleo para el año venidero. Lo que sí todo parece indicar, Jaime, es que este precio que se está pronosticando de alguna manera para el año que entra de $56 por barril, pues no va a ser así, porque el conflicto entre, o la guerra ya entre Israel y Hamas, pues claramente hacen que el panorama se vea mucho más complicado y que se obtenga un precio del petróleo mayor. Algo que sí es muy importante, que se ha discutido poco, es la disminución del derecho de utilidad compartida, la famosa DUC, que es básicamente el impuesto que paga Petróleos Mexicanos por la venta de petróleo, y se lo paga la Secretaría de Hacienda. Al inicio de esta administración, esa DUC, ese derecho era de 66%. Con este cambio, y hay que decir que no es como estaba presentado en el proyecto, en la iniciativa de ley de ingresos, esos 66, que bueno, ya eran 40 porque ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pasan a 30%. De tal manera que, claro, para Pemex es una gran noticia, pues le van a cobrar menos impuestos, por decirlo de alguna manera, pero para la hacienda pública es un boquete, y es un boquete que más o menos debe de representar alrededor de 25,000 millones de pesos. Wow. No es poca cosa en un momento en el que pues se estima que no vamos a tener una recaudación particularmente alta, y por lo cual estamos recurriendo pues a estos casi 2 billones de pesos de deuda, ¿no?
Estamos platicando con Valeria Moy, directora general del IMCO. Valeria, algo que ha sido muy mediático y lo he visto en redes sociales, el tema que tiene que ver con el ahorro. Había una propuesta de elevar los rendimientos en lo que se cobra a 14.8 pesos, se redujo, pero se modifica del original. ¿Hay ¿Qué es lo que había y qué es lo que va a haber?
Mira, la verdad es que es un tema que ha sido complicado de comunicar más que otra cosa, porque no cambia la tasa impositiva. O sea, la tasa impositiva es la que aplica pues sobre el impuesto a la renta, es el ISR, ¿no? Lo que está cambiando es la tasa de retención. O sea, cuando uno tiene un trabajo y pagas, estás ahí bajo cualquier régimen fiscal, pues el lugar donde tú trabajas te retiene un porcentaje de impuestos, y luego tú haces las cuentas. Tú haces, bueno, pues si yo debía 100, pero mi oficina o mi lugar de trabajo me retuvo 80, ya solo tengo yo que pagar 20, porque ya mi oficina o mi centro de trabajo me retuvo 80. Lo que cambia es esa tasa de retención. No cambia la tasa impositiva, cambia la tasa de retención. Pasa de 0.15, se quería pasar a 1.48, eso no se aprobó y quedó en 0.50, es decir, pasa de 0.15 a 0.50. Lo que te va a retener la institución financiera por tus intereses recibidos, intereses reales que hayas tenido por tus inversiones, va a subir. Sí, pero eso es lo que te va a retener. La tasa impositiva, los impuestos, al final del día no cambian. Claro, si tú quieres que te hagan una devolución, pues evidentemente como te retuvieron más, vas a tener que hacer un trámite y solicitar esa devolución. Sí se va a complicar en ese sentido, gente que quizás antes no solicitaba una devolución y ahora quiere solicitarla le retuvieron más, pues se va a hacer más complicado, pues porque al final del día es un trámite que es engorroso. Pero no cambia la tasa impositiva, cambia la tasa de retención.
Ah, ok. Valeria, de la gran bolsa de los 9.1 billones de pesos que se va a tener para gastar el próximo año, ¿cuánto viene de lo que cobra el Estado impuestos?
Bueno, pues mira, si vamos a tener 9 billones de pesos de gasto y luego vamos a tener casi 2 o 1.9 billones de pesos de deuda, pues lo que va a recaudar de impuestos está alrededor de 6.5. Y eso no necesariamente es incremental a lo que se recaudó este año. De hecho, se está contemplando una reducción en la recaudación, y eso pues claramente para mí es como una señal de algo no está jalando bien.
Claro.
Por eso he dicho muchas veces que no es que porque la gente de repente tratamos de pues estirar la liga y es más fácil ver el mundo en los extremos, ¿no? No es que estemos ante una crisis, pero sí estamos ante una situación más irresponsable de la que nos gustaría tener, sobre todo en un cambio de gobierno, ¿no?
Y en un tema que es el último paquete económico que prepara este gobierno, ¿no? El siguiente gobierno de cualquiera color va a tener que cargar con esto que se aprobó el día de ayer.
Y eso es lo que se ve muy muy mal, Jaime. Eso es justo lo que se ve muy mal. Es como yo hago la fiesta y que la pague el que venga, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que no me parece correcto, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pasa todavía el tema. Esto va a senadores, ¿verdad?
Esto va a senadores y tienen hasta el 31 de octubre para aprobarla.
Y luego
yo
ya
creo
lo
que
demás.
No va a haber demasiados cambios. No creo que haya cambios. De hecho, yo creo que sí se va a aprobar como está. Y bueno, pero pues esperemos al 31 Halloween para ver qué nos deparan los senadores.
No, ya no más. Bueno, que lo que sea que nos agarre con el estómago lleno. Gracias, mi querida Valeria. Te deseo un excelente fin de semana. Beso
Igualmente,
grande.
Jaime. Un abrazo. Chao.
Gracias a Valeria Moy. Ella es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Déjeme ir a la pausa comercial. Interesante, ¿eh? Revelador la manera en la cual se discutió los puntos de vista de quienes aprobaron esto, la manera en la cual lo celebran, de quienes lo lograron con sus votos detenerlo, también los reproches. Así que bueno, pues en un país con estos puntos de vista, un país tan encontrado, siempre ha sido así estos temas de los dineros, pero bueno, hay unas cosas que se han visto en las redes sociales y que ayer se escucharon en el Congreso que, ¿pa' qué le cuento? Vamos a la pausa juntos, las 5:20, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues ya regresamos a las 5 de la tarde, 24 minutos, tiempo del centro del país. Ya le decíamos que hoy nos está acompañando la música de Snoop Dogg en este, pues, celebrando su cumpleaños. Está celebrando su cumpleaños uno de los más grandes exponentes que tiene la música, el hip hop, el rap, más que cualquier otra, la música urbana ya en Estados Unidos. Así que bueno, pues interesante. Hoy la música corre a cargo de Snoop Dogg. Bueno, el presidente nuevamente, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al tema del Poder Judicial, lo hizo de esta manera.
¿Cuándo se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo? Pero imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, no se les van a disminuir sus sueldos ni se les van a quitar prestaciones.
Bueno, es lo que ha señalado reiteradamente él, algunos otros miembros, hemos platicado también en ese sentido, pero escuchemos esta sensación que se tiene y también pues la incertidumbre que puede generar lo que ya no va a estar, estos 13 fideicomisos. Habrá un proceso, todavía falta la aduana de la Cámara de Senadores y todavía falta también que, bueno, pues esto seguramente caiga a un tema judicial. Está con nosotros Jaime Raúl Oropesa. Él es magistrado de circuito en retiro y él es miembro de la Asociación Nacional de Magistrados Federales Jubilados. Don Raúl, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Núñez. Muy amable. Pues aquí, escuchando esa noticia.
Y también muy interesados, don Raúl, en saber y escucharlos de viva voz, porque hemos estado reportando todo lo que está ocurriendo alrededor de las manifestaciones, la gente, sus compañeros han salido a las calles, pues preocupados, preguntándose qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué es importante y qué o de qué dependen ustedes desde los jubilados en torno a los fideicomisos? Tengo entendido que hay 6 muy claramente vinculados a ustedes.
Sí, es totalmente cierto eso que usted está comentando. De los 13 fideicomisos que se pretenden extinguir por este gobierno, varios de ellos directamente impactan a quienes ya gozamos del estatuto de jubilados y en donde además las prestaciones de gastos médicos también se verían eliminadas a través de un seguro de gasto médico que a través de una suma básica el Consejo de la Judicatura nos otorga. Pero la extinción de todos estos fideicomisos es la que causa estas manifestaciones, uh-huh, que yo considero que son totalmente justas. No hay ninguna rebelión. Yo creo que es una palabra inapropiada y mal empleada. Uh-huh. La defensa de un derecho laboral, de una prestación laboral, de todos los derechos adquiridos de los trabajadores del país, del uh-huh. Poder Judicial Federal, pues no es más que un movimiento claro. que necesariamente surge provocado por quien pretende, sin ninguna justificación legal, sin ninguna justificación de ninguna índole, suprimir las prestaciones de miles de trabajadores del Poder Judicial. O sea, más de 55,000 trabajadores claro. y sus familias, pues son las que se están viendo amenazadas en el momento en que esto se apruebe y se aplique.
Magistrado, ¿cómo se construye la jubilación de un miembro del Poder Judicial? Sabemos cómo se construye la jubilación de un asalariado del IMSS, cómo se va construyendo, vaya, sabemos eso. ¿Cómo se construye la de uno de sus compañeros?
Excelente pregunta. Le puedo contestar que una jubilación, para adquirir el derecho a una jubilación de un juez federal o de un magistrado federal, cuando menos se exige de 35 años de servicios ininterrumpidos. Uh-huh. Un mínimo de edad, por supuesto, también, que va en función de esos 35 años de prestación de servicios, que es la mínima cantidad que el Consejo pide. Pero más que nada, pues, ¿cuál es el requisito más importante? Pues el de la vocación y de la carrera judicial. Uh-huh. Los fideicomisos y las pensiones que se otorgan como prestación laboral, pues no es más que el reconocimiento y la defensa de la carrera judicial, de la independencia judicial que se debe de tener como atributo uh-huh. de todos los juzgadores federales. Esto es saber aislarse de las presiones, hacer caso omiso de las críticas y de las sí. amenazas, incluso a la seguridad personal, los riesgos a los que se expone, pues para poder decidir con sin total duda. Apego a la legalidad y a las constancias ah. de autos.
También
eso es lo que se exige. No es lo mismo que se exige a cualquier otro servidor público.
Entiendo eso y entiendo también esa parte que también hemos visto y leído en pancartas, hemos escuchado algunos posicionamientos de compañeros de usted. Estamos platicando con Jaime Raúl Oropeza, magistrado de circuito en retiro y miembro de esta Asociación Nacional de Magistrados Federales Jubilados. La jubilación es un tema. ¿Qué pasa en el sentido del servicio médico? Cuando uno pasan los años, pues termina la fuerza, llegan los problemas de salud, llegan incluso también los tratamientos, y en ese sentido también están ahí depositados en parte de estos fideicomisos esos acompañamientos económicos en temas que tienen que ver con una salud adversa.
Efectivamente, también existe, como ya lo comentaba, un apoyo en el sentido de una póliza de seguro de gastos médicos básica, pero que para la edad de una jubilación pues es trascendente cuando justamente llega la etapa de las enfermedades y de el uso de medicamentos muy costosos. Uh-huh. Entonces, eliminar esto para pues la base trabajadora y para los jubilados es una afectación económica directa. Y es además, sentimos una agresión moral, además de una afectación jurídica. La afectación jurídica me parece que queda muy claro para toda la población. Uh-huh. Nadie puede que pretender extinguir un derecho que tienen pues trabajadores de otro poder, pero la afectación moral es afectar un proyecto de vida al servidor público que ya entregó su esfuerzo y a sus familias.
Claro.
A todas las familias, o sea, decir ahora tengo que buscar otro trabajo, tengo que buscar otra fuente de ingresos, ahora ¿cómo puedo subsistir con dignidad? Yo no estoy hablando de que alguien vaya a morir de hambre, pero la dignidad, que a lo mejor es algo que no se está entendiendo y no se está claro. respetando, la dignidad profesional y personal.
Entiendo, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Sabemos que todavía queda el paso en la Cámara de Senadores. Podemos también pues estar muy atentos a lo que va a ocurrir con siendo la votación que vimos en Cámara de Diputados. Podemos saber qué es lo que va a ocurrir en Senadores y también lo que vendría jurídicamente hablando en este proceso. Magistrado, muchas gracias por eso. estos minutos. Cuídese y atentos a la evolución de este tema. Sin duda, muy sensible para
claro
muchos
que sí,
de ustedes.
Gracias a usted, señor Ruiz. Hasta luego.
Cuídese. Es el magistrado, él es Jaime Raúl Oropeza, magistrado de circuito en retiro y miembro de esta, la Asociación Nacional de Magistrados Federales Jubilados.
Juntos con Jaime Núñez.
Hemos estado muy pendiente del proceso de ratificación o no de lo que va a ocurrir con la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Hemos hablado con expertos, hemos hablado con legisladores, hemos hablado también de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México en la impartición de justicia. La votación, lo que se requiere es que Ernestina Godoy necesitaría 44 votos de los 66 diputados para que sea ratificada como fiscal. Morena no tiene estos votos. Déjeme hacer esta charla en dos espacios, nos va a agarrar el corte comercial, vamos a regresar para poder platicar con el diputado, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, un placer saludarte.
Igualmente, diputado, ¿qué viene? ¿Cómo van a llevar a cabo esta decisión? Ya les envió el gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, jefe de gobierno, lo que aprobó ya el Consejo hace ya algunos días.
¿Qué tal? ¿Qué oportunidad de poder dar a conocer en qué estado se encuentra ahorita ese proceso? El pasado lunes aprobó el Consejo Judicial Ciudadano la opinión favorable para que Ernestina Godoy fuera ratificada, y el jefe de gobierno tiene 15 días para enviarlo al Congreso como propuesta. Hasta el día de hoy no ha ocurrido tal circunstancia, y bueno, estamos en espera de que llegue para poder hacer una evaluación en el caso de la fracción parlamentaria del PRI acerca de cómo se dio ese proceso dentro del Consejo Judicial Ciudadano, con independencia de que ya tenemos información y la hemos estado valorando. Bien vale la pena poder analizar lo que nos estén presentando como resultado del trabajo que se hizo en ese consejo.
¿Dentro de ese trabajo ustedes todavía pueden cuestionar lo que se realizó desde el consejo?
No, nos sirve de opinión para poder generar un juicio de cómo es que vamos a votar. Digo, a todas luces hay mucha inconformidad de ciudadanos, sí, que se sienten vulnerados en sus derechos a través de el proceso que han llevado, sin pretender decir si son o no culpables.
Entiendo.
Pero el proceso en sí mismo claro, parece ser que ha sido,
diputado,
mal manejado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos. Agradecemos al diputado coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón Jiménez. Nos esperará en estos minutos en la línea telefónica. Estamos hablando sobre la ratificación o no de Ernestina Godoy al frente de otro periodo más en la Fiscalía de la Ciudad de México. Diputado coordinador, nos decía que, bueno, pues lo que sucedió en el Consejo de la Ciudad de México puede ser una guía para lo que van a tomar como decisión. Una votación que fue pues favorable, muy favorable en ese caso a Ernestina Godoy.
Sí, efectivamente, así es como se ha conocido ya en los medios cómo fue la votación, pero ahora nosotros tenemos una gran, como diputados principalmente del Partido Revolucionario, tenemos una gran responsabilidad en la decisión. Hemos escuchado muchas víctimas de el procedimiento y el proceso que han llevado sus casos, donde ellos consideran que de alguna manera es injusto. Es lo que nosotros queremos revisar para que con toda responsabilidad tomemos una decisión. Tenemos todavía algunos días después de que nos llegue la propuesta del jefe de gobierno, se va a comisiones de procuración de justicia, de donde el partido desde luego tiene miembros activos ahí, darán su opinión de lo que nosotros resulte en nuestro análisis que hagamos, y este análisis tiene que ver justamente con la importancia que reviste. En tal circunstancia estamos también pidiendo la participación de nuestra dirigencia de la ciudad partidista y del nacional, a efecto de que podamos hacer una valoración muy responsable sobre lo que vayamos a decir.
¿Esa reunión la tendrán la próxima semana? Tengo entendido el miércoles, ¿se estarán reuniendo?
Por ahí se calcula que el miércoles, una vez que nos llegue el documento oficial, pero nosotros ya tenemos información de lo que estamos valorando, ya tenemos ahí la mesa de trabajo. Ojalá y pudiera ser el miércoles para poderle ya dar certeza a la opinión pública, que ha estado muy atenta y pendiente de lo que vayamos a resolver, para que se vaya generando un estado de certidumbre por lo que pudiera ocurrir con nuestra votación.
El ejercicio de la votación lo hemos visto, al menos así lo han señalado los diputados de Acción Nacional, que ellos votarán en bloque por una negativa. Movimiento Ciudadano, tengo entendido que también será por una negativa. Obviamente Morena y partidos que lo han acompañado votarán por una afirmativa. ¿Ustedes votarán en bloque? ¿Será un análisis que estarán haciendo al interior del propio instituto? ¿Los dejarán libres? ¿Qué va a pasar en ese sentido, coordinador?
No, estamos procurando que vayamos en bloque, respetando siempre la opinión de cada uno de los diputados, y podemos generar un consenso. Tenemos disciplina partidista, pero más allá de eso tenemos responsabilidad social. Y lo que hemos dicho los diputados del PRI es que no haremos nada que perjudique a los ciudadanos. En ese sentido, estamos conscientes que podemos lograr un gran consenso para ir de acuerdo todos en la decisión que vayamos a tomar.
Estamos platicando con el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Ciudad de México. Diputado, pues hemos estado muy atentos de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Senado de la República, de lo que ocurrió a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, una muestra multitudinaria de apoyo a la fiscal. Hemos visto esos a favores, esos en contras. ¿Ponderar esta decisión es importante para ustedes como grupo parlamentario para lo que va a ocurrir en un futuro? Se acercan las elecciones, está muy polarizado todo el ambiente. Es difícil y hay que estar muy pendientes de esto. ¿Se tome a favor o se tome en contra?
Sí, claro. Mire, con respecto a lo que dice usted de las manifestaciones que ha habido de respaldo, será un factor a tomar en consideración, pero también tenemos nosotros previsto analizar bien cómo subió el proceso al interior del propio consejo. Hay un consejero que cuestiona muchos de los pasos que se dieron ahí dentro del proceso, pero además está cuestionando 20,000 cartas de apoyo y ha dejado entrever que de apoyo a la fiscal, ha dejado entrever que parece que no son tan reales. Entonces, habría que ver qué es lo que ocurrió ahí, eso como algunas otras circunstancias, y eso a nosotros nos permitirá por poder tener una opinión más sensata sobre la situación que se está dando.
Pues atentos, diputado, muy pendiente de esta situación y también, bueno, pues he leído algunas columnas de opinión, hemos estado también atentos a este tema. Será el día que decidan llevar a cabo esta votación, pues seguimiento de que estén los 66 diputados, esas idas a los baños y todo. Vaya, habrá una lupa enorme en cuanto a asistencias, inasistencias, todo lo que se vaya a tomar de decisiones en el Congreso de la Ciudad de México será muy importante y ustedes estarán en el foco de atención, diputado.
Sí, claro. Ya de hecho, ya desde este momento tenemos la vista de muchos ciudadanos, muchas organizaciones pendientes de lo que estemos dando paso a paso. También se han generado una serie de versiones en sentido diferente a lo que nos estamos haciendo, lo cual no es muy respetable, pero sí nos interesa que esto se vaya resolviendo para derivarlo de la certidumbre que se debe generar para que la ciudadanía esté consciente y tranquila que el trabajo que vamos a resolver va a ser con mucha responsabilidad.
En la aritmética política son 44 votos los que se necesitan, ¿verdad? De 66.
Sí, dos terceras partes.
Y haciendo las cuentas, Morena y aliados PT y Partido Verde tendrían 36, Jorge Gaviño muy seguramente va a votar a favor, Gonzalo Espina también señalan que podría votar a favor, serían 37 votos.
38, 18, 36, más los dos personajes que...
Ajá, exactamente, 38.
38 votos. Entonces, pues todavía no está resuelto el tema de si se puede o no. Será la votación la que defina. Y pues nosotros tomaremos con mucha responsabilidad la decisión que tomamos.
Bueno, pues muy atentos al proceso. Sin duda es fundamental saber qué es lo que va a ocurrir en ese sentido. Diputado, gracias por estos minutos. Cuídese, que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, Ine. Buenas tardes.
Hasta pronto. Es el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, aquí juntos en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hace unos minutos abordábamos el tema con el magistrado de circuito en retiro, Jaime Raúl Oropesa, lo que tiene que ver con la jubilación, el tema que tiene que ver con el retiro. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Guillermo Samarripa, el presidente de la Amafore, en la línea telefónica. Guillermo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás?
Todo muy bien. Con el gusto y el placer de poderte saludar. ¿Cómo vamos en temas del retiro? ¿Cómo va esta conciencia de pues comenzar a trabajar, si eres una persona en el mercado formal, pues comenzar a trabajar en lo que va a ocurrir ya cuando tengas edad, cuando estés enfermo, cuando las cosas pues se comienzan a complicar, Guillermo?
A ver, ese es uno de los temas más complicados que hay en todos los sistemas de ahorro para el retiro, no solo en México, alrededor del mundo. Lo que genera un buen ahorro para el retiro y una buena vida en la etapa de retiro es una actuación consistente desde que la gente empieza a trabajar, no sé si sea a los 19, 21 o 25 años, la edad que sea. Pero de ahí en adelante que tengan consistencia en tener un trabajo, en ahorrar para el retiro, en que sus contribuciones estén en orden e ir construyendo ese retiro. El problema que tenemos es que la gente que empieza a trabajar de esa etapa muy lejos, dicen, me faltan 40 años, ya me preocupo después. Llegan los 30, pasa lo mismo, y mucha gente tristemente reacciona a los 50, que ya es un poco tarde. Entonces, el tema que tú mencionas es muy relevante y la gente debía tomar conciencia y empezar a preocuparse en su retiro desde que empieza a trabajar.
Claro, y además nuestro esquema es un esquema donde uno es muy debe ser 100% responsable de lo que nos va a ocurrir ya cuando no tengamos vida productiva, Guillermo, los cambios a las leyes. Entiendo que se ha subido y hay un compromiso paulatino de aquí al 2030 de las aportaciones patronales a la subcuenta, se van a ir incrementando, pero nunca va a ser suficiente. Hay que también hacer esa conciencia de aportaciones voluntarias y todo ello, ¿no?
A ver, el tema de la suficiencia es algo bien importante de comentarlo. ¿Qué es suficiente? La primera variable de la que depende es cuánto ganaba la persona antes de retirarse. Uh-huh. Esa es una referencia. Si una gente ganaba 5,000 pesos antes de retirarse, quizá una pensión de 4,500 pesos, 5,000 pesos sea adecuada. Uh-huh. Una gente que ganaba 50,000 pesos, una pensión de 5,000 pesos no es adecuada. Entonces, claro, lo primero que hay que tener claro es cuánto gano y qué porcentaje de mi último sueldo uh-huh. me van a dar como pensión. Y ahí lo que es muy importante en el sistema de ahorro para el retiro, si se llega a un número de semanas, el gobierno garantiza un ingreso mínimo, que es muy razonable para la gente que gana hasta aproximadamente 10,000, 12,000 pesos. Uh-huh. Mientras yo voy ganando menos, la gente que gana 4, 5,000 pesos, 6,000 pesos, quizás el porcentaje que le dan de pensión en la mínima garantizada anda por ahí del 90%, del 85%. Que yo creo que es un monto muy razonable.
Claro.
Para la gente que gana 10, 12 mil pesos, el porcentaje anda alrededor de entre 60 y 70%, uh-huh. dependiendo del caso específico. Entonces, yo creo que para el 80% de los trabajadores, el reto es llegar al número claro. de semanas, porque si no hay ahorro suficiente, el gobierno me da una garantía para complementarme. Entonces, eso es muy muy relevante.
Claro.
Para la gente que gana más, el ahorro voluntario es un componente indispensable para tener buenos niveles de pensión. Porque ahí yo creo que hay que entender algo. El gobierno sí tiene cierta responsabilidad, pero la gente se tiene que...
También hacerse responsable, ¿no, Guillermo?
Hacerse responsable. Entonces, lo que decíamos, hasta 12 mil pesos están el 80% de los trabajadores. Los que ganan más, dicen, la garantía es muy es más pequeña para lo que ganan, pero que la gente se haga responsable.
Claro.
Entonces, un esquema, yo creo que muy razonable, el apoyo social del gobierno principalmente concentrado en los trabajadores de menos ingresos.
Ese es en el tema de los trabajadores y lo que nos corresponde a nosotros. Estamos platicando con Guillermo Samarripa, presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Afores. Guillermo, ¿qué viene con los activos? ¿Van a seguir creciendo aceleradamente? Eso también hay que mencionarlo, ¿no?
A ver, la reforma del presidente López Obrador, que aumenta la cuota de contribución del 6.5% al 15%, el primer aumento fue en 2023, va a llegar al 15% en 2030, eso implica que va a llegar mucho más aportaciones al sistema y que va a crecer de esta manera. ¿Cuál es el reto de las administradoras? Encontrar dónde invertir bien ese dinero. Que existan buenos proyectos, buenos activos en dónde invertir, porque al final el mandato de las Afores como administradoras de activos es generarle un buen rendimiento a los millones y millones de trabajadoras y trabajadores de este país. Entonces, este crecimiento del saldo administrado, claro que es un gran reto para el sistema. La buena noticia, también desde la perspectiva de las Afores, es que el aumento va a ir siendo gradual. Entonces, el ajuste de ir recibiendo mayor dinero, una mayor cantidad de dinero, va a irse dando en el tiempo. Las administradoras van a ir adecuando sus procesos de inversión, políticas y controles de operación para asimilar ese crecimiento. Entonces, es un gran reto el que tenemos por delante, no cabe duda.
Y también, bueno, pues también hay que decirlo, ya que la audiencia lo sepa, ¿no? Que seguramente lo sabe, pero mucho de ese dinero se destina a infraestructura, a desarrollo de un país como México, y eso también es muy importante. Oye, y Guillermo, por último, y para despedirnos, yo desde que cubro el sector financiero, uno de los encuentros más importantes es el de la AMAFORE. ¿Viene el de ustedes?
Viene el de nosotros la semana que entra, lunes y martes.
¿Estarán todos los actores del sector, autoridades, todos?
Bueno, este es un año en el que el foro incluye a muchas autoridades, incluye a muchos participantes del sector de Afore como panelista, a muchos expertos internacionales. Pues tenemos una mezcla de participantes muy interesante. La temática está alrededor de inversiones.
Perfecto.
Y otros retos estructurales del sistema.
Pues Guillermo, te abrazo, te deseo mucho éxito y a ver si termina eso y nos das un balance de la reunión que se va a celebrar.
Claro que sí, con mucho gusto platicamos la semana que entra y un gusto estar en tu programa.
Igualmente, Guillermo Samarripa, el presidente de la AMAFORE.
Juntos, con Jaime Núñez.
Tengo un minuto, Héctor Amparano, él es subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur. Don Héctor, ayer hablábamos, ¿listos para Norma? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Cómo han estado?
¿Cómo se encuentra usted y ya están listos? Sabemos que está preparada Baja California. Seguimos muy atentos a Norma.
Sí, acabamos de terminar el Consejo Estatal de Protección Civil en estos momentos y ya estamos mucho más coordinados y organizados para hacer frente a esta huracán. Norma, y creo que ya se sacaron algunas líneas muy interesantes para efecto de poder empezar a aplicar los operativos necesarios en todas las zonas de riesgo. Creo que ya empieza a presentarse mayores precipitaciones, ya los oleajes del mar también son muy altos, y estamos tomando todas las medidas, tanto en la zona turística como en la parte de las zonas de riesgo, las colonias más complicadas. Estamos de esta manera ya con las Fuerzas Armadas,
sí,
con
las áreas de protección civil, municipal, perfecto, estatal y federal haciendo lo propio, ¿no?
Pues vamos a estar muy atentos, don Héctor. Tenemos programa el fin de semana, vamos a estar muy pendientes y si es posible regresaremos para platicar con ustedes. Si hay alguna necesidad informativa, ya sabe que estamos a la orden. Cuídese,
gracias,
mucho, Héctor.
Jaime.
Hasta pronto.
Hasta después, estamos para mañana, nos vemos.
Muy buenas tardes. Es Héctor Amparano, subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, listos para la presencia de Norma. Gracias. Quédense en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.